Hasta las 12. Amnesia.
Dieciséis minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hubo un campeonato. ¿Qué fue? ¿Un campeonato mundial?
No, es una revista internacional de gastronomía que publica, además de recetas y tradiciones gastronómicas del mundo, ranking de determinados alimentos. Perfecto. Y determinados productos alimenticios.
Me encanta.
Vinculados a la tradición de cada país. Por ejemplo, es la revista Taste Atlas, muy conocida en el mundo. Por ejemplo, para las fiestas hizo un ranking de platos relacionados a Navidad de cada región del mundo. Lo mismo para, no sé, las Pascuas. Bueno, y ahora llegó el ranking.
Entra la rusa con...
Sí.
Arrollado de pollo.
Todo, todo. Oh. Es súper interesante esta revista porque va publicando específicamente las tradiciones gastronómicas de cada país, para qué fecha del año se consumen, cuál es la variación.
O sea, no se detiene como en el caviar en el canapé austríaco. No, entra en la rusa con matambre.
Sí, bien, sí, también. Y si en algún lado el caviar es tradición, lo suman.
Me copa.
Sí, y después...
Si el vitel toné en Noruega es el caviar, va.
Claro, el equivalente en otras regiones del mundo. Ahora, lo que se publicó la semana pasada fue un ranking, según el testeo de sus usuarios y lectores en el mundo, pidiendo una encuesta de cuál era la mejor empanada del mundo. Entonces hicieron un ranking de 12 empanadas. De ese ranking de 12 empanadas, 5 son argentinas.
Vamos.
Todavía. Pero la otra vez estaban los muchachos de la pizza.
Sí.
Que no me sale las siglas, sí, porque era...
Apice.
Apice.
La asociación que engloba a todos.
Decía que nosotros comíamos un montón de empanadas per cápita,
sí,
a nivel, por año.
Sí.
Digo... ¿En qué otros países? Yo que he viajado, no veo empanadas. ¿De dónde son las otras 7?
Las otras 7 son muchas de Latinoamérica.
Ok.
También cada una de estas regiones y de cada uno de estos países tiene su versión de la empanada. Y de hecho, que nosotros, los argentinos, tengamos 5 lugares dentro de un ranking de 12, es que también la variación, la amplitud de recetas, de condimentos, ¿no? Este ranking trata de ubicar la combinación de tradición, técnica y sabor producto de esta elaboración precisamente artesanal, que incluye masa crujiente hecha a mano, relleno jugoso y característico con un toque final con gotas de limón. Y el primer lugar, ¿quieren que vaya del 12 al 1 o del 1?
No, del 12 al 1, del 12 al 1, porque después tenemos llamados en base a los primeros puestos, claramente.
Bueno, del 12 al 1.
Venga.
Empanada que no conoce ni el loro.
Listo,
empanadas de Santa Rita, de la ciudad de Chihuahua, en México.
Ah, mexicano con empanada, no, hacete un taco, basta.
Bueno, el nombre de perro, la ciudad, escuchame, ni te da ni te quita.
Es de perro.
Santa Rita.
Es de perro.
Chihuahua.
Es de perro, la empanada de perro.
Es como que te diga bulldog.
El lugar onceavo, las panades.
Un décimo.
Un décimo.
¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo es?
Panades, que no sé ni de dónde
es
son.
Una empanada inclusiva, ¿qué es?
De Belice.
No entiendo la
empanada. Esta no sé ni de dónde son, a ver.
No entiendo la empanada.
Cuando estoy dormido estás despierto.
Beliceña, es una versión beliceña de la empanada. Que consiste... No, no.
Belice, ¿qué tiene conocen de Belice que abre empanada?
No sé por qué incluyen hasta el puesto 12. ¿Por qué no cierran en el 10? El 12 y el 11 lo sacamos porque no lo conoce nadie.
Bien.
El puesto 10, sí. Empanadas de manzana de Chile.
No, claramente bueno, un chileno no puede ser una empanada.
Encima ni les
cuento.
Ni les cuento.
Te banco más si son de papitas mayo.
Ni les digo. Son ácidas. Encima.
Nada más, tiene que tener palta así de chileno.
No. Acá entra en el puesto número 9, sí, la más lejana del podio, que es la empanada catamarqueña de Argentina.
Sí, que tiene queche, huevo.
Picante, picante, okay, es el toque picante.
Bien, me gusta.
La característica que
se prepara,
es picante.
Que además la alternativa a la empanada catamarqueña, que puede ser de carne de cabra.
Ok.
Otra de las variables.
Ok.
En el puesto número 8, este es bastante, es como un poco polémico, pero igual nos ponemos el poncho acá porque es empanada argentina, pero en el ranking,
octavo.
En el 8, sí, las empanadas árabes argentinas.
Ah.
Bueno, para nosotros...
Vos que tenés
acá lo que,
raíces.
Sí, es que la inmigración árabe es la tercera en orden después de la española y la italiana. Entonces, acá tenés una historia,
y cuando vinieron los chicos de Fatay,
claro,
nos contaban que tiene el mismo sabor, la misma actitud, la misma forma, el mismo olor, todo que la empanada árabe.
Puesto 7, empanadas de cordero, que para mí no tienen que estar en el radar de Islas Baleares en España.
No, vuelvan allá, no. Vuelvan allá, vayan, chau.
Comé la Dencito Buenahora que estás en el lago, ahí al disco, frita de cordero, te mata.
Empanadas en el puesto número 6, las empanadas salteñas, pero de Potosí en Bolivia, no las nuestras.
No, no vale entonces.
Bueno, guarda con este ranking. Puesto número 5, empanada gallega, que acá sí te lo acepto, de Galicia en España.
¿Cuál es la gallega, che? ¿Qué tiene?
La de pescado, la de atún. Que se come.
Ah, la de la vigilia.
La de rica.
¿Vigilia o vigía?
Empanadas. En cuarto puesto, las empanadas chilenas. También. Carne molida, aceitunas, pasa, huevo duro. Es como una mezcla de todo lo que tenemos
un pastel
nosotros.
De papa, en el mismo momento que eligieron hacer una de manzana, perdió todo tipo de crédito.
De actitud.
Sí,
de ganas,
y acá
no
el podio
entrar.
De los primeros tres lugares.
Venga.
En el tercer puesto, la empanada cordobesa argentina.
Mm.
Un poco agridulce, carne, pasas, papas, aceituna, azúcar.
No,
le ponen
se me hace
todo
que
eso.
Es un rejunte.
Bueno, chicos.
Porque la papa es de o de salto, sí, o de coso.
Córdoba puede entrar en el Fernet y en la colación para una cosa dulce, nada más. Claro. Chau.
Y los sanguchitos. Empanadas argentinas en el segundo lugar, otra polémica, porque en este caso reúne a todos los tipos de empanadas, que hasta el momento no mencionó, como la catamarqueña, las empanadas árabes, las cordobesas. Sí. Y acá habla de las empanadas en versión salada. Puede ser de queso, de verdura, las de carne, las criollas que se consumen acá en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, la verdadera empanada argentina, la empanada tucumana, señoras y señores.
Frita. Napo, muy buenos días. Está conectado Napo con nosotros. El rey Napo Castellón, el rey del sándwich, no sándwiches, de milanesa. Sí. Y además de la empanada tucumana. Napo.
Buen día, mi rey.
¿Cómo anda?
Muy bien, ¿cómo están todos ahí?
Estamos muy bien. A veces que a mí me gusta ir rápido, me gusta sacar del medio de la cancha y aceleramos porque queremos meter un gol. ¿Qué opinás de la empanada salteña vos siendo de Tucumán?
Y bueno, la empanada salteña es nada más y nada menos que un guiso envuelto en masa.
Listo, lo dijo.
Para arrancar. Por eso no aparece en el ranking.
¿Te lo vas a bancar la respuesta de la persona que tenemos del otro lado?
Por supuesto, pero mi rey.
Todos lo conocemos como el chaqueño.
Ni aparecen.
Todos lo conocemos como el chaqueño palavecino. Chaqueño, muy buenos días, bienvenidos a Nacional Rock.
Te quiero morir.
Te entregamos esto así. Dice que la empanada salteña es un guiso.
Están sonando los nocheros, fue donde me metí acá en una casa de teléfono, todo, y justo lo han puesto como haciéndome la contra los nocheros, te imaginas, en Salta. Ya soy competencia con los nocheros, siendo amigo acá, así que miren, ni hablemos de la empanada.
No. Oscar, en este ranking, la empanada salteña no califica dentro de las 10 empanadas mejores del mundo.
No, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Ahí hay un tucumano.
Sí.
¿Quién es el que estaba? Pues no le escuché a quién le preguntaron.
Napo Castellone, un gran chef, un gran cocinero, el rey del sándwich de milanesa en Tucumán y de la empanada, pero por lo visto que no le gusta mucho la empanada salteña.
Y bueno, no, hay mucha competencia. Es como la música, siempre pasa eso, como los pueblos, como los barrios, ¿viste? Que siempre hay una competencia.
Chaqueño, para el músico que dentro del catering la empanada es como casi que tengas la guitarra afinada, porque viste que el manager es la maldición. A ustedes le ponen pizza y empanada en todos lados.
Sí, nosotros vivimos de eso. Escucha, claro que empanada en todos lados, donde vamos. Uh-huh. Hay una cuestión de... ¿cómo te puedo decir de las empanadas? Guaraní sabía decir empanadas como en Salta cuando lo invitaban a comer empanadas en otro lugar, ¿no?
Claro.
Eso lo decía Horacio en aquellos tiempos.
Oscar, y, ¿cómo era la empanada que se hacía en tu casa? ¿O la empanada que haces?
La empanada del Chaco salteño,
sí.
Es algo distinta a los demás. Y se hacía con, digamos, con lo que había, ¿no? Pero sí llevaba papa. Por ejemplo, la empanada de Salta lleva papa. Uh-huh. Y en la tucumana, ¿no? La tucumana lleva carne. Ellos dicen del duro, claro, que sería el sobaco del animal, ¿no? Sería el sobaco del animal, que sería la sigla para muchos. Se lo sancocha. El sancochar es hoy el sellado. Y también le echan, tienen algunos secretos, pero la empanada tucumana es muy linda, siempre lleva limón, sí. No lleva lo que le echamos nosotros acá, la salsita esa en salsa. Pero nosotros tenemos una mezcla de tucumano, de santiagueño, todos aquellos que han ido a poblar entre Bolivia y Paraguay, mandado por el gobierno de Roca hace tiempo. Entonces, por ejemplo, una vuelta había salteño y estábamos en la casa de Jorge Rojas y la madre, la María, le hizo unas empanadas para unos muchachos, el tamaño justo, la sazón justa, no podía creer la empanada que estaba comiendo. Yo defiendo mucho esa parte que se nos van acabando las viejas cocineras, las grandes, esas mujeres únicas de la zona nuestra, tan valorable, tan noble la mujer chaqueña, porque no solamente tenía que cocinar, hacerle la ropa al hijo, al marido. Yo vengo de esa región. Y bueno, la empanada charqui también, que nosotros ya, esa era nuestra comida. Y en realidad hay lugares de en Argentina se hizo la empanada de acuerdo a lo que había, por eso algunos llevan aceituna, otros le echan pasa de uva.
Ahora, Oscar, ¿por qué? Oscar, sí. Más allá de la rivalidad entre cada provincia, que es una chicana, ¿verdad? Porque nos hermanan las empanadas y las reuniones, sí, claro, alrededor de la guitarra.
Y un vino.
Y sí, exactamente. Ahora, lo que no puede faltar, y me imagino que vos ahí tenés tu selección particular, es el buen, sí, vino.
El buen vino, claro. Un Malbec bueno. Mira, yo te cuento algo. Me pasó a mí, por ejemplo, en esto que estamos de gira permanente en estos meses. Y estábamos desesperados, pues llegué a Salta a comer una empanada. O pasamos por Tucumán, que íbamos a comer una empanada. Yo soy de la empanada tucumana también, bien, muy linda. Muy linda, muy linda. No, no, la empanada es otra cosa. Los sándwiches son otras cosas. pero las empanadas no se negocian, yo no negocio.
Cuando vengas a Buenos Aires, Napo, que sé que está del otro lado, Napo, el chaqueño, sí, con vos. Napo,
¿qué tal?
Es de verdad... Nadie hace un sándwich de milanesa como Napo. O sea, yo creo que si venís a Buenos Aires, Napo debería, en un show en Buenos Aires, el catering, hacerlo él con sándwich de milanesa.
Sí. Pero vamos, por favor, vamos, y empanada. Claro, ya,
todo es la sazón y la mano del quien lo hace. Y hay que hacerlo con mucho amor. Acá, por ejemplo, Salta, en todo lado, hay gente empresaria con los sándwiches. Entonces vos decís, vamos a Bigote... O vamos a la familia tanto, o vamos allá en Cerrillo, que lo hacen, ya depende, son empresas, ya se han hecho empresitas de sándwich, de milanesa, y hacen de todo, de matambre, bonito como la empanada, le han ido poniendo de todo un poco, o sea, haciendo de hasta de choclo hacen de empanada ahora. Sí, claro, en realidad la empanada se la conoce mayormente de la carne, quien la pica, picada a cuchillo, sabemos que da una sazón mejor, la empanada de carne molida no, para mí no va. Todo depende de quién la haga y el amor que le pone para hacer.
Me gusta porque, sí, planteamos todo este ranking que, si bien, sí, responde a una revista internacional, Oscar, sí, habla, y vos lo estás defendiendo a morir, que no importa del origen de la provincia, sino esas manos artesanales, quién la hace, claro, ese amor y esa hermandad que nos une a los argentinos.
Y que siempre
alrededor
tiene que ver con una reunión, no, sí, tiene, más allá de que uno se puede hacer empanadas para uno solo, pero una reunión con gente.
Si yo bueno, una que lo dejen a Salta fuera del ranking, ahí no sé quién lo ha hecho, sí, o no ha venido a Salta, no ha comido en Salta.
Exacto.
Que otra empanada sea mejor que la mía. Claro, de hecho que la empanada viene, se la ha ido armando de acá, todo viene casi de afuera, ¿no? Estas comidas. Y después con lo que había, con qué hacer. Nosotros tenemos una sazón en la comida. Buenos Aires es una cosa, una locura de encontrar, de decir, me voy allá. Mirá que yo probé el restaurante, me fui y comí empanada y tomé el buen vino, no solamente con empanada. Buenos Aires tiene una gastronomía única, como la tiene el país, pero Buenos Aires es impresionante. Una, de que hay tanta gente, bueno, hoy han estudiado todo, hoy son chefs, todo, pero antes, ¿a dónde íbamos los provincianos en busca de laburo? A Buenos Aires. ¿Dónde nos metíamos? Del lavacopa, o de hacer todo lo que es, cómo conseguir llegar para allá, para lo que es la cocina.
No, y los grandes, sí, bodegones que están en Buenos Aires son increíbles, las comidas típicas son increíbles.
Yo te puedo asegurar que la pasta, ya nos vamos a la empanada, pero nos vamos a la pasta, todo, la vamos a conseguir en Buenos Aires o en Argentina mejor que del origen. Por lo menos, no sé, será la sazón, será, es como tomarse una gaseosa argentina en otro lugar, que el agua no es lo mismo. Si vos me decís un asado, si yo voy a la parte, un buen asado así a la parrilla nomás, una costilla, o sea, hacer un costillar, está todo. Argentina tiene carne la mejor, una de las mejores. Pero vos vas a la parte allá de América, de Pehuajó, un poco más allá, que son 100 kilómetros la redonda. Olvídate, un novillo de un año pesa 100 kilos. Lo que es el salitre, lo que es la tierra, lo que es el lugar. Es como los cabritos. Dice, ¿por qué los cabritos de Santiago? Bueno, porque hay un salitre, hay un pastaje del animal que ya lo va poniendo lindo de esa manera.
Oscar, ya
bueno,
se va sazonando a medida que va comiendo.
Me estás dando hambre, Oscar.
No, mira, me han tocado la parte donde nunca podemos nosotros, nos juntamos con amigos, hacemos partido de fútbol, compiten los muchachos, quién hace el mejor asado, quién hace la mejor empanada, quién hace el ya nosotros hoy tenemos un ensayo, ya tenemos un chanchito al horno, cómo lo condimentamos. Y empezó, no, que tenés que ponerle romero, todo eso. Claro. Esta competencia está buena y a veces este viene alguno con dos cositas, te hace lo mejor, le pone la sazón y todo. Oscar, así que sí.
Oscar Napo, la pregunta para los dos en relación, quiero rescatar esto que dice el chaqueño, que sí, lo que importa es mantener la tradición, claro, de que somos empanaderos. ¿La empanada frita o al horno?
De las dos maneras va muy bien. Si la hace frita con grasa de cerdo, de vaca, queda impresionante, es mucho más sequita, con buena cantidad, buena temperatura, y un horno de barro que le da ese gustito a leña, ese aroma ahumado, es una locura. Para mí las dos formas valen.
Yo todo cocino a leña. La leña es cuestión, sí, lo que dice él, todo lo que el aroma que da la todo cocinado en cocina. Yo hago en disco o hago o cocino la empanada, la fritamos en la olla de fierro. Claro. Esa de tres patas la ponemos ahí, también con grasa de vaca o de chancho, claro, y cocinamos con grasa de cerdo, que es lo mejor, mejor que cualquier otra cosa. Nosotros hacemos eso, nos juntamos con los amigos y cocinamos entre, y que hay más de uno, hay un médico que lo cargamos, que es amigo, que a veces se descuida por tomarse un buen vino y hace que mal chancho, todas esas cuestiones lindas que tiene. Pero no todos se animan a cocinar, no todos se animan a hacer esto. Mirá que hacemos partido de fútbol, a veces nos juntamos 60 personas ahí, y bueno, el que no sabe hacer algo lo mandamos a lavar los platos, algo lo hacemos hacer. Pero el hecho de que compartimos todo esto.
Pero vos cocinás, chaqueño, porque recién dijiste yo hago, me gusta la leña, y uno tiene al artista, al gran chaqueño palavecino, lo tiene como, che, llegamos a las 10 de la noche, dice el manager, esperamos con los empanadas. ¿Te gusta cocinar?
Yo lo veo recocinado.
No, yo soy lo más criollo que pueden haber. Yo ando junto con los vagos, tengo leña de quebracho colorado, quebracho blanco, escallante, y después todo lo que es leña. Yo te mostré la leña que tengo amontonada y hacemos todo lo que es al fuego. Tengo un horno que no sé cuánto él la pone yo lo llevo a 300, lo bajo a 250 y en 220 lo hago ya tranquila las empanadas. Y la empanada, esto es así, la empanada hay mucha gente que le gusta frita porque todo lo que es frito es lindo. Pero yo, como soy medio gordito, trato de meter harina todo, trato de ponerla horneada.
Chaqueño, para despedirte, para liberarte, porque estacionaste el auto para atendernos y estabas en medio de la armada de una gira, y ese chancho que ya le están poniendo Romero por algún lado, ¿cuán importante es, después de tantos años de carrera, esa reunión con amigos, con staff, para juntarse a comer? El ritual de juntarse a comer.
El día, todo es trabajo, esto es como ustedes están trabajando, no ven las horas de que llegue el viernes, a ver qué hacemos el sábado, con quién nos juntamos, dónde vamos. Nosotros nos juntamos, hay una cancha de fútbol en mi casa, que antes lo hacía, hoy soy el aguatero, ahí nomás armamos todo lo que es ya que hay en los cantores, porque mayormente son todos cantores que están dando vuelta por todos lados,
y da la casualidad que nos juntamos, el otro con Cristian Herrera, ahí nomás hacemos partido de fútbol, ahí nomás, y de ahí nomás se trenza la Quinta Real, a las 4 de la mañana te está yendo. Y imagínate tener que buscar uno que no se manche para que maneje.
No.
Nosotros en ese momento la pasamos bien, el momento que, aún le digo, qué lindo es cantarse para uno, o para los amigos que... Lógico que se ha hecho trabajo, lo digo, ¿no? Porque uno tiene gente, porque nos pagan, porque se cobra una entrada. Pero cuando vos guitarrías y cantás para vos, parece que la voz se te pone mejor, te soltás, ahí estás, te entreverás con todos los amigos. Y no sé, yo lo paso bien. Digamos, es un cable a tierra todo esto.
Chaqueño, gracias por atendernos. Un abrazo grande, te queremos un montón. Y cuando quieras, por más que es Nacional Rock, para nosotros siempre los uno tienen que pasar por la radio. Así que cuando vengas a Buenos Aires, el edificio...
Hermano, yo soy más rockero que todos ustedes. Yo he tenido la suerte de cantar con Chicho, de La Renga, con todo lo, mayormente de todo lo que es del rock. Así que en mi casa se escucha rock, se escucha tango, se escucha jazz, se escucha folclore. El que peor hace soy yo. Todo... Así que la música es música, hermano, lo más lindo que puede haber mientras vos lleves y alegre a la gente. Olvídate, Dios nos ha dado esta posibilidad a nosotros de hacer esto, de cantar y hacer música y alegrar la vida. Sin la música no es vida, hermano.
Ya,
no hay nada. No habría, la empanada sería fea sin la música.
El edificio lo conoces porque es tu casa, Maipú 555. Cuando vengas a Buenos Aires te esperamos acá.
Oh, qué lindo, mirá, están ahí. Un abrazo grande. Un
beso grande.
Un abrazo grande a todos ustedes. Y al sándwich lo vamos a probar, a ver qué tal se lo hacen. Sí.
Por favor, por favor.
Sí.
De una, un gusto grande.
Es más, Chaqueño, acá armamos la mesa del patio de comida, se arma en el pasillo de la radio, así que te esperamos y armamos viernes, la juntada acá.
Un viernes armamos siempre un patio de comidas, una mesa tirada, gente que viene a cocinar, lo hizo Napo, que hizo las milanesas en la radio, así que podemos llegar a coincidir. ¿No? Unas milanesas.
Podemos llevar unas empanadas ya medio hechas, las llevamos, porque no creo que haya recado. Podemos ver la forma, caemos con el horno al hombro, qué sé yo, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Pero,
lo que sea,
así me gusta.
Ponele gana. Y nosotros vamos a ir a guitar. Yo el fuego no lo puedo hacer ahí porque no tienen lugar.
No, pero en la cocina podemos hacer empanadas. Napo en la cocina hizo las milanesas, tenemos horno, ¿sí? Tenemos cocina, tenemos todo.
Bueno, reta. Abrazo grande a
gracias,
todos.
Chaqueño.
Gracias por hablar de comida, hablar de música y antes está hablando de otras cosas. Eso es muy bonito.
Gracias. Un abrazo grande.
Gracias a usted. Chao, chao.
Napo, bueno.
Dime.
No sé, ¿querés decir algo de la empanada salteña?
Me gusta porque, Napo, acá quisimos plantar una rivalidad y el Chaqueño te dio la derecha con todo. Dijo que la empanada tucumana es la que lleva a su paladar.
Porque ahí te das cuenta... Que Oscar realmente sabe de gastronomía, argentina sobre todo. No, pero a ver, sí es verdad que hay una rivalidad, pero hay una hermandad muy grande. La empanada argentina, para mí y para mucha gente, es uno de los productos más federales que tenemos en la Argentina. Como decía recién el Chaqueño, cada provincia tiene su impronta de acuerdo a lo que produce.
Seguro.
Entonces... Por ejemplo, la empanada sanjuanina, mendocina, tiene el doble o triple de cebolla porque produce cebolla en San Juan. Entonces, y así, ¿viste? La empanada, como, a ver, yo creo que en el ranking este se confundieron con la empanada salteña, que si bien hay una versión, es verdad, boliviana, pero parte la historia de una salteña que era periodista, que fue a vivir a Bolivia y llevó la empanada salteña.
Ajá. De hecho, entonces, la titulan como la empanada salteña de Potosí en Bolivia.
Claro, de ahí fue evolucionando la empanada de otra manera. Es un poco más dulce, picante, lleva también aceituna y la masa tiene pimentón dulce. Entonces es una masa anaranjada.
Sí. Y que queda, de hecho, cuando las terminan en el repulgue al final, ¿no le pasan como un poquito de huevo para que quede como más colorida al final en el horneado también?
Sí, depende, si lo va a hornear, sí. Por ejemplo, mira, esa empanada vos la podés probar tranquilamente en el mercado de Liniers.
Ajá.
¿Viste?
Sí.
Es el mercado donde andino, donde tenés muchos restaurantecitos bolivianos.
Sí. Yo voy a comprar muchas especies a Liniers.
Bueno, muchas de las especies, de las mejores que tiene nuestro país, también son de Salta, ¿o no?
Yo voy a comprar ahí, porque es todo del norte. A ver, yo compro ahí la harina para los tamales, compro... La papa, el chuño, que es una papa disecada, que es una belleza para los guisos. Compro realmente todo lo que yo necesito, que las chalas para hacer las humitas, los tamales, todo. O sea, ahí no, y los condimentos son una locura.
Las especias son muy ricas, muy ricas.
Sí. Que tienen en común tanto Napo como Oscar el Chaqueño. El Chaqueño habló de las empanadas tucumanas que son muy lindas. Y Napo acaba de decir que las especias son una belleza. Sí. O sea, toda la alegoría de la belleza y lo lindo en relación a la comida, ¿no?
Napo, yo siempre tengo en la cabeza, y a veces lo hablo en familia, que cuando... Nosotros tenemos muchos recuerdos de las comidas en base a nuestros abuelos, nuestras abuelas.
Totalmente.
Por los olores, viste que está siempre la de, oh, no, la salsa que hacía mi abuela no la hace nadie, el olor, y recordamos mucho la infancia. Bueno, para la gran mayoría de nosotros, nuestros abuelos ya no están en este plano. En mi caso, ninguno de los cuatro ya está en este plano. Entonces, después mi mamá, por ahí fue la que llevó el estandarte de continuar con algunos olores parecidos. Y en mi caso, claro, que me gusta mucho cocinar, le tomé la posta y sigo cocinando. ¿Cómo se hace para no perder todos esos olores, texturas y sabores que nos daban nuestros antepasados a medida que va pasando el tiempo?
Y mira, lo clave y fundamental realmente es estar a la par. O sea, es ir y si tenemos la suerte todavía de que estén en este plano, es estar a la par de ellos, compartir todo eso, porque todos esos aromas, sabores, texturas, si vos no lo vivís realmente dentro de la cocina, nunca lo vas a poder sacar tan fácil.
Claro.
Obviamente también, a ver, había una época donde nuestras abuelas eran, digamos, abanderadas de cada receta y eran como las vedettes, ¿viste?, que tenían ellos. Entonces no se pasaban las recetas.
No, las escribían en papel. La gran mayoría la tenían en lápiz y anotada en un cuadernito o en una carpetita.
Pero a veces, por ejemplo, a mi yaya, que era húngara, la gente le pedía la receta de tal cosa, de algunos guisados, algunos postres que hacía increíble, y ella nunca la pasaba originalmente, porque quería hacer ella sola. O sea, había un egoísmo tan grande.
Ponele estas 3-4 condimentos, pero queda horrible. Sí. No, ponele estos 3-4, que está bueno.
Y después decía, pero Irma, no me sale como a vos. No, porque algo estarás haciendo mal. Pero te estoy diciendo. Y después mi abuela quedó como la egoísta que no quería pasar la receta.
Que tenía razón.
Básicamente era eso.
Obvio, sí. Pero se hacía la tonta. A ver, gracias a Dios, mi yaya, antes de que se vaya, me pasó unas recetas postas de lo que era la gastronomía húngara. De esos platos, viste, como recién decías, que no te olvidas más, los sabores, esos aromas de llegar los domingos y ir a casa de mi abuela y comer el goulash, que era unos platos tradicionales húngaros.
Es uno de mis platos preferidos, el goulash.
Y difícil, claro, además, y encima, de replicar.
Imagínate cómo nos gustaba la gastronomía, que te debe haber pasado a vos también, que mientras en toda la reunión familiar, que estaban los tíos, los primos, los abuelos, digamos como 20 personas, más los chicos que nos separaban en otras mesas aparte, mientras se comía ese plato, ya pensaban y hablaban qué es lo que van a comer al fin de semana siguiente.
En la próxima reunión, claro.
Hay una cuestión en nuestros abuelos y abuelas, hace muchos años, 2006, sí. Se jugaba el Mundial y estaba haciendo unas notas para América, para el canal, para Elefantino, y me mandan a hacer una nota al centro Calabrés. Y me acuerdo que abrieron la puerta, jugaba Italia con Francia, a la final, abrieron la puerta del lugar y yo sentía que era la casa de mi abuela.
Claro.
Eran todas mujeres italianas gorditas, en pollera, veían las mesas con 425 tortas, 6 millones de facturas. Y vos decís, pero si son 20 personas, comé, nene, comé. Yo dije, mi abuela, esta señora, tiene una obsesión porque la gente coma todo. Había como mucho, coman todo esto. Creo que tiene que ver un poco con el venir de una guerra, ¿no? De esa obsesión con la comida y entregar la comida a los demás.
Es la falta de...
Y en una tierra, una vez hablando con el mono de Capanga, que es pizzero, me decía, yo cuando estuve afuera decía, no, las pizzas no tienen queso. Y él me explicaba, decía, bueno, acá el queso era abundancia, en el 40, en el 50, era todo la abundancia. Producción. Entonces de venir de la nada, esto que decías vos, Napo, a tener todo, es como sacar una especie de revancha sociocultural también.
Totalmente, y también es, a ver, es una manera estaban en una época donde tampoco eran muy cariñosos, ¿viste?
No, obvio.
Entonces eran más duros, porque habían tenido una vida muy dura, entonces su manera de transmitir amor era a través de la comida.
Vos pensás que la última de esa etapa de nuestros abuelos o bisabuelos tiene que ver, o sea, más cruel no puede ser, que es subirse a un barco, la gran la mayoría Totalmente. De tu familia no la vas a ver nunca más.
Y en muchos casos no saber a dónde está yendo.
Nunca más vas a volver al lugar que te vio nacer. Seguramente llegues y te cambien el nombre. Y seguramente llegues y vayas a un lugar que no conoces a nadie y no tenés a nadie ni siquiera del lugar donde vos naciste. Si, por eso cuando a veces dicen, mis abuelos no eran tan amorosos. Si vos te subías a un barco un mes y te pasaba todo eso y la mitad de tu familia, una parte de tu familia moría en una guerra, otra parte se quedaba allá. No, perdido, yo creo que hay parte del romanticismo y el amor que se te quedó en un barco.
Seguro. Ahora, sin duda. Napo, definitivamente este ranking tranquilamente lo podrías haber curado vos poniendo la empanada tucumana en el primer lugar. Contanos y contales a los oyentes en dónde estás, en dónde te pueden encontrar y si seguís...
¿Y cómo se hace la empanada tucumana, Napo?
Dale, no seas como la
yaya. No,
como
la
yaya. No, pero contanos también si ya tenés fecha para esos cursos, esos talleres, encuentros en donde se ponen a elaborar empanadas tucumanas.
Claro, sí. Bueno, mira, vamos por parte. Mi Instagram es @napocaste. Ahí van a encontrar recetas también de las empanadas, qué sé yo. Obviamente la receta es como que le falta un toquecito, me estoy haciendo como mi abuela ahí.
Claro.
Te doy la base, pero no te digo la exacta. Sí, claro. Para eso armo los cursos, todo lo demás, para que son cursos con degustación, con vinito. Sí. Ya los voy a invitar, obviamente, cuando tenga una nueva fechita. La verdad que la pasamos muy bien. Siempre llega algún amigo con una guitarra, cantamos algunas canciones.
Muy bien.
Es bien ameno. Y más allá de comer rica empanada y tomar rico vino, te llevas una linda información sobre cómo armar las empanadas que las podés hacer en tu casa.
Seguro, seguro. @napo_caste, ¿verdad?
Lo acabo de seguir. Napo Caste, junto.
Napo Caste, todo junto. Sin guión.
Sí.
Ahí lo van a encontrar después, con todas estas recetas y sugerencias.
Perfecto. Y después el tema, te resumo un poco qué es lo que lleva la empanada tucumana y qué es lo que la hace tan particular. De que como, a ver, el chaqueño hablaba de que usan una carne que se llama sobaco. Bueno, sí. La tradición es que usamos el matambre, en realidad. El matambre de vaca, todo tipo de carne es válido, ¿sí? Uh-huh. Pero el matambre de vaca es un corte más duro, que lo sabemos, que el que por ahí no sabe. El matambre está ubicado entre la costilla y el cuero de la vaca.
Sí.
Uh-huh. Es un corte bien finito, pero bien duro. Es un corte que antes en los frigoríficos, los matarifes, todo lo tiraban.
Porque
no servía para nada. Entonces, ¿qué hacían los empleados? Los robaban, los tucumañaban.
Sí.
Entonces se los llevaban y lo cocinaban en la casa, lo hacían hervir muchas horas. Entonces decían ellos que era para matar el hambre. Entonces ahí salió como el nombre de matambre.
Me vuelvo loco.
Un aplauso en dos minutos.
Pará. ¿Vos decís que matambre viene de matar el hambre?
Claro.
Otro aplauso más para los tucumanos.
No solamente la casita de Tucumán tiene.
Ey, por favor, mi rey, veníamos bien. Ya te perdono lo de sándwich, que es sándwich,
sí.
pero no, lo de la casita no, y lo sabemos bien.
Claro. Qué lindo tener amigos tucumanos como Tucu López, que le decís, sí. Che, Tucu, la casita de Tucumán, pelotudo.
No, no da.
No, y que además me gusta porque en todo esto ya se van asumiendo determinados roles, ¿no? Como, bueno, cuna de la historia argentina, ¿no? Cuna de la independencia.
Totalmente.
Cuna de la independencia. La casa histórica, la empanada en el primer puesto del mundo es la empanada tucumana, pero también reconocen que robar es tucumaneado.
Es una tucumaneada.
Siempre.
O sea, nosotros acá al aire tucumaneamos bastante.
Bueno, entonces, es parte del folclore.
Matambre como carne.
Sí. Después lleva cebolla blanca, lleva grasa de pella, que es fundamental la grasa de pella, una grasa filtrada que está cocinada a baja temperatura y se hace como una manteca.
¿Esto es berretín? ¿La grasa de pella es como berretín tuyo o es algo como cultural?
No. Es clave, es cultural, porque ya ahora te explico. Mirá, si yo... La grasa, ¿para qué sirve? Yo uso grasa para cocinar la cebolla, ¿sí?
Sí.
Bastante grasa. De un kilo de, ponerle de matambre cocido, usaré unos 200 gramos de grasa para cocinar esa cebolla.
Potente.
¿Por qué? Porque la grasa, cuando se enfríe, va a solidificar todos los jugos. Por eso es el secreto de la empanada tucumana jugosa. ¿Por qué? Porque yo voy a usar un poco del caldo ese donde hirvió la carne durante 2 horas, separo, y le voy a echar el recado o el relleno, que va a quedar como una sopa.
Claro.
Y gracias a la grasa esa, va a solidificar todos esos jugos que una vez que yo arme la empanada, la meta al horno de barro frita, el calor va a dilatar todo eso. Y entonces va a envolver adentro todo ese juguito que es una explosión de sabores que te quiere morir.
Esa explosión me
da un hambre. Napo, acá un dato que
creo que saber cuál va a ser la respuesta, porque mucha gente hace, para cualquier tipo de empanada de carne, termina de hacer todo el relleno y en ese momento empieza a darle a la empanada. Hay que dejar enfriar el relleno antes de hacerlo.
Totalmente, porque si no, esto no lo podés armar, porque por más que tengas una buena tapa de empanada, es todo bien húmedo, a no ser que no le pongas nada de jugo, pero no tiene nada de gracia tampoco. Entonces hay que dejar que eso se enfríe, y la misma grasita de la carne, o en este caso de la tucumana, que le pone una grasa aparte porque lleva bastante jugo, va a enfriar bastante bien, y eso va a endurecer el relleno.
Okay.
Otra de las cosas, como decía el chaqueño recién, en el norte tenemos unos condimentos que son una belleza. Lo que yo le llamo la trilogía del sabor del norte. Porque son tres condimentos que no pueden faltar nunca en ningún plato.
Eso es una banda.
En ningún guiso. Claro.
Sí. Pará,
el pimentón dulce. A ver, pará. Yo te digo uno.
Sí.
Ají molido.
Sí.
Pimentón dulce.
Sí.
Y me falta uno. Pará.
Comino.
Comino.
Y te claro, decir, totalmente.
Te voy a decir comino.
¿Los tres le pegamos los tres? No,
sí, sí, son esos tres.
¡Vamos! Sí, sí. Estamos para la empanada, ¿eh?
Estamos para la casita esa, ¿eh?
Ya robamos y podemos hacer empanadas. Somos tucumanos.
Claro, olvídate.
Vos nos robás.
Y tucumaneás.
Tucumaneás, sí.
Y después al final se pone cebolla de verde o la parte verde y huevo picadito. Qué lindo. No rallado como hacen en algún lugar. Picado.
Qué rico.
Cortadito.
Huevo duro picado.
Qué rico.
Claro.
Sí.
Y después eso se pone, o sea, vos ya tenés el relleno, lo enfriás y al final, antes de armar la empanada, le pone el verdeo fresco y los huevitos picados. ¿Por qué? Porque cuando yo arme la empanada y dé el primer mordisco, a mí particularmente me gusta ver qué es lo que hay.
Claro.
Y que se diferencie bien. El verdeo fresco le va a dar casualmente una frescura diferente. Vos cuando cocinás el verdeo, como hace mucha gente, se pone un poco amargo. Entonces, le da un toque de acidez a la empanada.
Y va a ser más
que
crujiente.
No acompaña.
Va a ser más crujiente también.
Es otra textura, el verdeo crudo.
Sí, 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 sí. Quizás no tanto, porque vos acordate que se va cocinando dentro de la empanada también con esos jugos. Okay,
claro.
O sea, un poquito se va a amortiguar.
Chicos, por ¿viste? Favor.
Pero le da un sabor tremendo.
Qué mal me está haciendo esta hora de programa.
Me agarra Pablo con los... Siento que soy el perro de Pablo y el Napo cuando está con la campanita.
Estoy pensando en ese momento en que ya tenés la empanada en la mano y que antes de agarrarla tú y qué caliente que está.
Convenimos todos que la mano llena de jugo se chupa, no se limpia con una servilleta.
Es que el punto es que la empanada tucumana es piernas abiertas, Tucu, ¿o no?
Totalmente, pero hay una técnica.
Sí.
Hay una técnica que yo la llamo la técnica del conde Drácula. Vos tenés que clavarle los colmillos y chupar. Ahí clavá y hacer el juguito para que no pase el papelón de que te explote, ¿viste?
Vos no sos millonario
porque
no
querés. Te mancha la mano, todo.
Hermoso.
Da el primer mordisco y después agarrá y le echás la gotita de limón.
Qué cosa más linda.
Esto Martitegui no te lo dice nunca.
No, pero Martitegui en tu jeta, tomá.
Escuchá esta parte.
Betular.
No, yo lo admiro mucho, Martín, es un crack.
Betular, para vos, Betular, seguí haciendo.
No me lo fui a comer un día, le pedí, me puedo comer el plato. Me quedo un hambre, tengo la losa.
Una muela me lleno.
Sí, claro. Mira, el tema del limón en Tucumán es muy particular. Porque en realidad el limón no es que se ponía desde los principios. El limón más o menos se empezó a poner hace 40 años. Antes nadie le ponía el limón. Se ha puesto de moda más o menos, digamos, por la cantidad de árabes y judíos que tenemos en la provincia.
Uh-huh. Y por la producción de limón también.
Y porque somos productores número uno de limón en el mundo. Somos exportadores número uno de limón en el mundo. Entonces, es como, volvemos al principio, cada provincia tiene su impronta de acuerdo a lo que produce y siembra. Entonces, se le ponía el limoncito eso, pero que después se fue descubriendo que el limón tiene un pH ácido, ¿viste? Que tiene una acidez que te limpia la grasita del paladar.
Piensan en
y te deja seguir comiendo, ¿entendés? Más empanada. Eso es como que te limpia el paladar, la grasitud que tenés ahí, que se te pega, parece Homero Simpson, cuando se mete la vela para seguir comiendo picante. Bueno, pasa eso. El limón te limpia todo eso. Hermoso. Al igual que los taninos del vino.
Claro.
Sí,
te igual, o sea, me gusta pieles, porque le buscamos toda la excusa para comer y chupar. No, con esto te lo limpiamos, claro, no hacemos la digestión.
Totalmente. Por eso el maridaje perfecto, el vino.
Me parece que como argentinos conseguimos hacer un lingote de oro de una empanada. Sí. Porque, o sea, estamos haciendo.
Olvídate. Pero dentro de 500 años, cuando desentierren a alguien, van a ver que se enterraban con empanadas tucumanas la gente. Porque si pasaba el más allá.
Cuando la arqueología busque en los excrementos que viste que sabes con lo que comía el hombre Neandertal.
A San Pedro no le das una empanada tucumana, te tira aceite caliente de arriba. No,
una mano la empanada y la otra mano un vino que va a estar añejo y mejor todavía.
Hola, San Pedro. Acá
más católico que eso, ¿no? No vi. Más católico que eso no vi, Napo, gracias. Che.
Napo, te queremos un montón, sí. y te queremos muchas que venga gracias. Acá, y si viene el chaqueño, ese día hacemos un dúo.
Por favor, sería mi sueño.
Bueno, ¿dónde recordemos dónde puede encontrar la gente por los cursos, sí, por todas las cosas que haces, y también vendés un montón de productos?
Sí, en @napocaste por Instagram, y ahí van a encontrar toda la información que necesitan. Y una cosita antes de cerrar.
Sí.
Vos sabés que cuando yo arranco con el tema de las empanadas ya hace más de 10 años, yo siempre decía en las notas que me hacían, porque también antes de la pandemia hice notas para medios de afuera del país, en España, en Holanda y en Nueva Zelanda, que una vez fueron a filmar a mi casa desde Holanda. Y yo siempre decía que mi sueño era como que la empanada tucumana, no mi empanada, la empanada tucumana, se reconozca en todo el mundo. Uh-huh. Y la verdad que hoy por hoy la empanada tucumana tenga este reconocimiento, para mí es una felicidad pura.
Estás vivo para ver cumplir tus sueños.
Sí, totalmente, totalmente. Napo, así que bueno, contento con eso.
Cuando vengas a la radio, te quiero ver vestido de empanada.
No,
güey.
Vení.
Yo pienso que se viste así, perdón. Yo ya pienso que se viste así.
No, si el tipo empanada. Lleva la empanada por dentro, ¿por qué lo querés hacer así? No.
Te queremos mucho. Gracias, Napo.
Gracias, Napo.
Muchísimas gracias. Yo a ustedes.
Beso grande.
Un abrazo grande. Chao.
Amnesia. Nacional Rock. Nacional Rock. 93.7. Nuestro rock.